El cuarto domingo del tiempo ordinario, este año, es integrado en una fiesta solemnidad que además tiene un gran arraigo popular, la presentación del Señor en el templo por parte de sus padres, en brazos de María, acompañada de José. Por tanto, las lecturas son propias de esta fiesta. Y la primera es del profeta Malaquías. El profeta Malaquías, en estas líneas, anuncia con gran vigor, con gran fuerza, la entrada en el santuario del representante de Dios final, del que todos esperaban. Una entrada como fuego de fundidor, es decir, una entrada quemando, purificando, limpiando. Una entrada al mismo tiempo dolorosa para aquellos y aquello que no sea puro y que no esté preparado. De alguna manera late aquí el día de Yahvé, pero ahora referido a la purificación del templo. De alguna manera esa profecía toma cuerpo, figura y realidad en la purificación que hará Jesús del templo unos días antes de su muerte. Pero ahora la Iglesia aplica esta profecía a la entrada de Jesús bebé en el templo, la entrada del Anunciado, es decir, en este caso, la entrada de Dios. El templo ha sido, en todas las religiones, pero en Israel de una manera muy especial y muy realista, la morada de Dios, la presencia de Dios entre los hombres. El templo era el lugar de la Shekinah, de la gloria de Dios, y el respeto al templo, el considerar el templo como lugar de oración, era algo totalmente arraigado en el corazón del israelita. Sin embargo, el templo no es Dios. No deja de ser un símbolo de esa presencia. Hoy, en los templos cristianos, católicos y ortodoxos, el sagrario, la reserva, pues sí hacen que sea lugar de una presencia especialísima, real, corporal del Señor. Pero el templo como tal, el edificio, es símbolo solamente, y los símbolos son manejables, manipulables, sí, se pueden convertir incluso en lugar de comercio, lugar de ganancia para una clase sacerdotal o no sacerdotal, lugar de transacción, es decir, lugar no santo. Por eso el profeta anuncia la entrada de este Mesías, mensajero anunciado, llamadlo como queráis, de Dios en el templo. Ese momento será la gran purificación. Y como digo, la Iglesia lo aplica a la presentación del niño. El niño que es un bebé. Sus padres están lejos de Nazaret, está recién nacido, han pasado unos días y le traen a Jerusalén al templo. Son esos desplazados, pobres, que no van a poder ofrecer un cordero, sino únicamente un par de tórtalas, es decir, la ofrenda de los pobres. Veremos lo que esto significa y lo que trae consigo respecto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra salvífica. Por tanto, el profeta Malaquías nos sirve como pórtico para interpretar la presentación como entrada gloriosa ya, aunque en la oscuridad, de Dios en su templo. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. que hondura la de esta carta. Una carta tardía de la segunda generación, del cuerpo paulino, inspirada por el Espíritu Santo, y una carta que al tiempo que confiesa, paladinamente, con toda claridad, lees el primer capítulo, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo, al tiempo confiesa, palpa, transmite su plena, plenísima humanidad. Sufriendo, aprendió a obedecer. ¿Habrá otra frase que lo exprese mejor? Sufriendo, aprendió a obedecer. Las líneas que hoy nos presenta se refieren al sacerdocio de Cristo, sacerdocio confesado explícitamente en esta carta. Ya sabéis que la palabra sacerdocio, sacerdote, el Nuevo Testamento la esquiva, aplicada a Cristo y a los cristianos. Aquí, sin embargo, es la definición de Jesucristo. Ha entrado en el santuario celeste, ha ofrecido su vida, ha realizado el sacrificio, sacerdote para siempre. Pero, ¡qué finura! Confesando ese sacerdocio, el del Hijo de Dios, Dios dice, claro, hermanos, pero el sumo sacerdote tiene que participar de la condición y de la vida de sus hermanos. Si está al margen de ellos, si está en un trono inaccesible, si no comparte la vida, los sufrimientos, las consecuencias del pecado, ¿cómo va a ser sacerdote? ¿Cómo los va a recibir en el seno de Dios? ¿Cómo los va a acompañar a lo largo de este camino? Imposible. El realismo es muy fuerte, muy fuerte. Y al mismo tiempo nos ofrece la verdadera interpretación de la compasión, cuando la miramos desde Dios en Jesucristo. Compadecer. Ese con, ese prefijo, que en griego es sin, implica vinculación íntima e intrínseca. Padecer, patos, es soportar la carga y el sufrimiento. Compadecer es padecer el sufrimiento de otros por acompañarlos íntimamente. San Bernardo, recordad, Dios no puede padecer, pero puede compadecer. ¿Por qué? Porque se ha hecho hombre. Porque ha entrado en el templo como un bebé, luego entrará como un joven a los 12 años y finalmente entrará para salir a la cruz. Entonces él, hombre al 100%, hombre plenamente, humano, va a padecer nuestros padecimientos desde niño. Va a padecer la pobreza de su familia, el anonimato, el trabajo duro para subsistir. Va a padecer las enfermedades de los suyos, la muerte de José, por ejemplo. Va a padecer la miseria que le rodea y de la que él no se oculta, al revés, se acerca. Los ciegos. No era la ceguera de hoy. La mitad de los ancianos o más estaban ciegos de cataratas, de infecciones, de todo. La lepra. La miseria. Ha de pasar la prueba del dolor para acabar de ser humano, porque empieza a ser humano con el nacimiento. Pero ese el Verbo se hizo carne no llega a su plenitud, a su final, a su perfección, hasta que experimenta toda la vida, incluida la muerte y muerte de cruz. La muerte pertenece también a la encarnación, pertenece a la vida. Y en Jesús es la forma máxima de compadecer, de estar a nuestro lado. Ahora, sí puede ser sacerdote. Y por último, el precioso Evangelio de Lucas. ¿Habéis caído en la cuenta de la belleza, la ternura, la sensibilidad que late en la infancia, en el relato de la infancia del Evangelio de Lucas? ¿Cómo no adivinar la presencia, el relato, la palabra, el recuerdo transmitido por la mismísima Virgen María? Leedlo y lo veréis. Y este pasaje, que es el penúltimo de esa infancia, Lucas va a completarlo con la visita del niño, ya no niño, al templo, a Jerusalén, y el intento de quedarse allí, pero esta primera es la presentación. Y la presentación tiene una larga historia. Podríamos arrancar de Abraham, el sacrificio de los primogénitos, que era un reconocimiento brutal, 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 erróneo, pero que quería ser un reconocimiento de la propiedad de Dios sobre la vida y sobre los hijos. Dios corrige aquel reconocimiento brutal y sustituye a Isaac por el cordero. Cordero. Y ahora la presentación no es más que esto, el rescate del primogénito. Es decir, los padres van al templo, presentan al hijo recién nacido, reconocen en esa presentación que la última propiedad es de Dios, que es un regalo de Dios, dan gracias y ofrecen, en recuerdo de aquellos sacrificios corregidos por Dios, un cordero. Pero claro, ¿quién tiene un cordero para ofrecer? Los ricos. Bueno, pues la mayoría ofrecerán un par de pichones, unas tórtolas, algo que no sea costoso, pero que sea símbolo de ese reconocimiento. Hoy quisiera subrayar uno de los muchos detalles. ¿Cuál? ¿Os habéis dado cuenta que en la presentación, además de María, José y el niño, hay dos ancianos, dos abuelos, Simeón y Ana? ¿Y os habéis dado cuenta que junto con los padres tienen también un protagonismo en esa presentación? La presentación del bebé es también presentación de la ancianidad. También lo es. Los ancianos, los abuelos, viven ya la etapa final a la espera de ver al Señor. Estos dos se han hecho ciudadanos del templo. Simeón dice era de los que esperan el consuelo de Israel, la espera. La edad les ha enseñado a esperar y la paciencia les ha conducido a no rendirse ante las adversidades y a seguir esperando hasta el final. Y estos dos van a tener el consuelo de reconocer anticipadamente ese final feliz. Ver. La alabanza de Simeón es grandiosa. Ahora, Señor, ahora, según tu promesa, gracias porque me has hecho ver, reconocer tu rostro. Ahora puedo morir en paz. Ahora. Han visto el rostro. Ana va dando cuenta a la gente de que también le ha reconocido. Una mujer de oración desde su juventud consagrada en el templo. ¿Cuánto nos daría esto para pensar hoy? Los ancianos. El templo, lugar de oración y de espera, de reconocimiento anticipado. Simeón además va a añadir una profecía. Si es de Dios y una espada de dolor, este será el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Finalmente, la vuelta a Nazaret y la encarnación continúa su progreso. El niño crecía, maduraba en todo, en todo.